chiquito. Lo que tenía eran 23 años cuando yo entré por las puertas de Teen Challenge. Ya el almendro ha florecido. Ya tengo que utilizar postizo. Hago esfuerzo para mantenerme derecho porque uno se encorva. En la medida alguien dice que mientras uno va creciendo, pues no es sino envejeciendo, ¿verdad? La estatura como que se achica. Supuestamente yo debo medir 5'7". Y los otros días cuando fui a mi médico primario me dijo, ¿cuánto tú mides, Calero? Yo de 5'7". Y me dijo, tú medías 5'7". Tú mides ahora menos. Y he estado buscando un sitio donde medirme porque él no me midió. Pero es así. Pero lo importante, independientemente que esta estructura física, este shopping bag, se deteriore, lo importante es lo interno, el alma, el espíritu, la conciencia, que se renueve cada día y que entendamos que Dios es el transformador y Dios es el domador por excelencia. Él es el domador del pánico. Cuando el Señor llega, todo cambia. Miren, hermano, hay unos versos que yo quiero darle lectura y es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Del verso 54 al verso 62. Yo he estado orando fuertemente para ver qué el Señor desee traernos a nuestra conciencia. Créame. Y he tenido una batalla con varios pensamientos. Pero anoche, mientras oraba, el Señor me ubicó a este pensamiento. Lucas, capítulo 22, verso 54 al 62. Y rapidito, le voy a dar lectura, ustedes se van a sentar y yo me voy a buscar de pie. Me preocupa en gran forma cómo se está perfilando la búsqueda del Señor dentro del pueblo cristiano. Está habiendo mucho ausentismo, mucha decadencia en la vida espiritual, no hay ese arrojo. No hay esa búsqueda. Vivimos taimeados. Y ya no hay esa fase efusiva de la búsqueda del Señor. ¿Verdad? Si vamos a denominar lo que se llama la senda antigua, esa búsqueda intensa del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra. Y créame, es preocupante. Si sabemos que la Biblia dice que va a haber una frialdad, pero también dice que va a haber un avivamiento. Amén. En esos postreros días antes que Cristo venga a levantar la iglesia. Aleluya. Y en base a eso, yo he sentido esta inquietud, porque nadie cae, nadie, absolutamente nadie cae de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino, descendente y no ascendente. Leo para ustedes. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Quisiéramos hablar sobre el tema, el canto del gallo. Señor de poder, gracias te damos en esta mañana, en este hermosísimo día, por las bendiciones que tú impartes a nuestra vida. Gracias por darnos la salud y para que nosotros podamos desalojar nuestro lecho y acudir a tu casa de oración. Señor, hemos escuchado cánticos, testimonios, y estamos prestos, sentados a la mesa, para que tú, oh Espíritu Santo, nos hable a través de la palabra. Edifícanos, que salgamos de aquí completamente henchidos, preñados de la gracia del Todopoderoso. Toda contrariedad espiritual la atamos en manojo, la lanzamos fuera de las tinieblas donde corresponde su residencia. Y Espíritu Santo, en mi decir, lúcete como tú siempre lo haces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo también a aquellos que nos están siguiendo, ¿verdad? Por las redes sociales, a los hermanos y amigos, aún allende los mares. El canto del gallo. ¡Aleluya! Quiero introducirme haciendo dos preguntas. Y no quiero que ustedes me las contesten. No, no, no. Que usted las guarde hasta el final del sermón y medite en ellas. Porque el Señor le va a edificar de gran forma a través de ellas. La primera pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted oyó el gallo cantar? Cuando nosotros escuchamos la pregunta, nos parece académica, una pregunta superficial. Pero aquellos que hemos tenido esa experiencia de escuchar esa ave doméstica, sabemos que es algo peculiar su cántico. Y que esta ave canta en el transcurso del día y en el transcurso de la noche. Pero sus cánticos denotan una expresión como al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, mayormente cuando ya es la medianoche y comienzan las manecillas del reloj sobre la esfera de él a transcurrir, vemos que como a las 3 o a las 5 de la mañana el gallo canta. Y nos familiarizamos tanto con ese cántico, yo no sé, Pero cuando uno está en el extranjero, allende los mares, en esa Babel de hierro, uno quisiera escuchar el cántico del gallo, pero no está presente. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes han oído un gallo predicar? Por lo menos la Biblia establece que un gallo predicó en una ocasión un sermón. Y su sermón fue tan efectivo, tan dinámico, tan profundo, que a quien se lo predicó, no solamente le llenó de convicción, sino que lo llevó a reaccionar al arrepentimiento. El pasaje bíblico que hemos tomado en esta mañana nos habla, entre todas las cosas que envuelve, de la caída de un hombre llamado Pedro. Y es bueno que hagamos alusión que cuando hablamos de Pedro, escuche bien, no hablamos de cualquier hombre, no hablamos de cualquier creyente, no, hablamos de un hombre que cuando Dios lo llamó, fue un hombre lleno de ímpetu, dinámico, resuelto, un hombre que siempre tenía una expresión en los balcones de sus labios. Cuando Cristo en momentos dados preguntaba algo, como por ejemplo, cuando había rumor de que quién era él, unos decían que era un profeta, y así sucesivamente mención de diversa forma. Y Cristo, allegándose al círculo íntimo, el colegio apostólico, le dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Nos imaginamos que cada uno se miraron en sí mismo. Y Pedro, como un buen estudiante en un aula escolar, levanta sus manos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le aplaude esa respuesta y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ese es el hombre al cual nos estamos refiriendo, que la Biblia hace mención en este pasaje bíblico, hermano. Este pasaje bíblico del capítulo 22 está preñado de grandes enseñanzas. Y él nos habla de unas razones, unos motivos que llevaron a Pedro a descuidar su vida espiritual. Yo les confieso algo. Yo quisiera saber los motivos, las razones, las circunstancias que llevaron a este hombre de Dios, a este coloso, a este paladín, a descuidar su vida espiritual. ¿Por qué quiero saber? Porque el mismo evangelio que predicaba Pedro es el evangelio que predico yo. Que el mismo Cristo que le servía a Pedro es el mismo Cristo que usted y yo le servimos. Y por eso yo quiero saber en esta mañana las razones específicas que llevaron a Pedro a descuidarse en su vida espiritual y caer de la gracia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nadie cae de la noche a la mañana, como dije en la introducción. Hay un proceso desapercibido para la persona, pero no para los videntes, los observadores hacia esa persona, que se dan cuenta que ya esa persona no es lo que era antes. Y Pedro, en el proceso, comienza a descuidar su vida espiritual. Miren, hermano, la primera razón la encontramos en el verso 24, donde dice escrituralmente, en forma literal, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Un espíritu de superioridad. Desde luego, ellos habían tergiversado. Ellos no entendían que el reino de Cristo no era terrenal, sino espiritual. Ellos no entendían que Cristo había venido a establecer un reino en el corazón de los seres humanos. Y esa lucha interna, pues no es el intestinal, dentro del pueblo cristiano, de quítate tú para ponerme yo, era continua. Y el Señor muchísimas veces tuvo que ejemplificar, coger un niño, ponerlo frente de ellos y decirle, el que quiera ser el mayor, se hará el menor, inclusivo, como uno de estos niños. Y sucesivamente el Señor les indicó a ellos, aún en este pasaje que estamos leyendo, que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ella, pero no así ellos, unos con los otros. Y el Señor le pregunta ahí en el pasaje, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el mismito le responde y le dice, desde luego, el que se sienta a la mesa. Y le está dando a entender, si yo, que soy el mayor entre vosotros, y me siento a la mesa, esperando que ustedes sirvan, y yo les sirvo a ustedes, le da a entender que tienen que hacer lo mismo. El Señor le acaba de decir en una forma categórica y rotunda, que el mayor debe servir al menor, que el que dirige debe servir al que sirve. Y es en ese proceso que ya se ve de antemano en la primera cualidad, el primer distintivo, la primera razón de la caída de Pedro: un espíritu de superioridad. Pero yo quiero que ustedes me sigan, ¿verdad? Vamos a decir el estribillo eso, síganme en los buenos. La segunda razón la hallamos en el verso 33, pero es bueno que leamos desde el verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 33, que es el clave en el sermón. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Noten ustedes, porque se cree grande, porque se infunde en él un espíritu de superioridad. En estos versos que estamos leyendo, se atreve a refutar la palabra que está brotando de los labios del maestro, no de uno de sus compañeros discípulos, sino del maestro. Yo estoy dispuesto, no solamente ir a la cárcel, sino aún dar la vida por ti. Eso ocurre en la vida de aquella persona que va descuidando su vida espiritual. Se cree grande en medio de redir, en medio de los escogidos del Señor, y no recibe órdenes. Refuta la autoridad que está sobre él. Mire, nadie puede estar en autoridad si primero no está bajo autoridad. Y en medio de esa situación, la persona no recibe consejo. La persona no oye a nadie, ni a padre, ni a madre, ni a consejero, ni al pastor, ni al líder de la iglesia. No escucha a nadie y se mantiene en esa postura por ese espíritu de superioridad. Y se atreve a refutar el consejo, la palabra que le está transmitiendo, que tiene que despertar del sueño en el cual se halla en una mortandad. Y Pedro va en un proceso de declive, tristemente, y va a haber un desplome del edificio, del coloso, del titán, y lo que vamos a encontrar son escombros. La tercera razón la hallamos en el verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como durmiendo a causa de la tristeza. Mire que hermano, usted sabe en el pasaje, ¿verdad?, donde se desprende ese verso. Cristo sabía que su llegada se avecinaba para él partir de los escombros de este mundo e ir al reino de los cielos y pender de un madero llamado cruz, dando la vida en rescate de la humanidad, llevando los pecados y las enfermedades de toda la naturaleza humana. Y Cristo, sabiendo que los ataques infernales eran sucesivos, continuos, tiende a irse a un paraje solitario, al huerto de Getsemaní, donde él acostumbraba ir a orar. Se lleva a sus discípulos. Y dice las Escrituras que se retiró como a un tiro de piedra. Qué forma poética y peculiar. Al tiro de una piedra. Y comenzó a orar. Y dice que mientras oraba, la carga era tan fuerte. Mire, hermano, Cristo sentía la carga en toda su vida, no solamente en sus hombros, en toda su vida, del pecado y de las enfermedades, de toda la humanidad, no solamente de aquella época, sino de los que habían de venir sucesivamente las diferentes generaciones, incluyéndonos a nosotros, o si él tarda en venir, aún de los que faltan por nacer. Y es en medio de esa situación que dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y decía: Padre mío, pasa esta copa de mí. O sea, estas circunstancias, yo lo presento de esta forma. Me disculpan, yo lo parafraseo de esta forma. Señor, si se puede hacer un arreglito entre tú y yo puedo llevar los pecados de la humanidad y las enfermedades sin el proceso ese tan angustioso, tan taladrante, tan crucial de yo depender de un madero llamado cruz, Señor, por favor, vamos a hacer los arreglos. Está hablando lo humano, él era 100% humano, pero 100% divino, pero a la misma vez dice, pero si no es así, hágase conforme a tu voluntad. Y en medio de esa situación, después que termina de orar intensamente, dice que va donde están sus discípulos. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. En una forma depresiva, ¿a causa de qué? De la tristeza. Y entonces le dice, incluyendo a Pedro, no habéis podido orar conmigo, aunque sea una hora. O sea, yo no sé si ustedes están entendiendo el proceso descendente de los descuidos espirituales en la vida de una persona que está estable en el entarimado, sirviéndole al Señor, que primero, su actitud, un espíritu de superioridad. Segundo, refutar la palabra del Señor. Y tercero, eso le lleva a no prevalecer en la oración. Porque la persona se cree que puede subsistir por sí mismo. Cree que con los actos humanos, el dominio, en mi decir, escénico, le puede llevar a subsistir. No, 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 no. Si no hay búsqueda de aceptar la palabra del Señor, de despojarnos de superioridad y de sumergirnos en la búsqueda del Señor, en la oración, no vamos a tener, y perdonen que lo diga, vale el poco inglés que sé, los shock absorber, no nos van a mantener estable para servirle al Señor. Pero hay una cuarta razón. Esa la encontramos en el verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿de qué forma? De lejos. Es que eso es claro, mire, eso hasta un niño de kindergarten se lo sabe de memoria. Cuando hay orgullo por haber espíritu de superioridad, nos lleva a no escuchar cuando Dios está hablando por su palabra. No la sabemos todas. Tenemos dominio. Tercero, y al refutar esa palabra, pues no prevalecemos en oración porque podemos subsistir por nuestra propia fuerza. Y cuarto, al estar en esa condición, pues ¿qué va a pasar? No hay fortaleza. Vamos a comenzar a seguir al Señor. ¿Cómo? De lejos. Qué tremendo. Mire, hermano. Más cerca del Señor, mayor bendición. Más lejos del Señor, peor la situación. Y Pedro, por creerse grande, por refutar la palabra, por no prevalecer en la oración, ahora se halla siguiendo al Señor de lejos. Y eso es lo más triste que hay, hermano. Dios me ha permitido ir a tantas iglesias para la honra y la gloria del Señor predicar. Y yo veo que conozco uno que otro hermano, y cuando digo hermano incluyo el sexo femenil, que yo los veía que eran de bancas primerizas. Y yo uno los ve por allá rezagado, esperando como el timbre en el aula escolar que suene, para salir disparado y montarse en su automóvil y desaparecerse. Y usted ve que están pendientes al reloj y desesperados. Y aunque están ahí sentados atentamente mirando el que está dando la clase o predicando o cantando, mire, no. Uno dice, que oh, Dios mío, qué devoción, qué búsqueda espiritual, como está recibiendo de parte del Señor. Mentira. Tienen las pupilas clavadas al frente, pero están viajando, vendiendo, comprando, sembrando, cosechando. La mente está divagando por los diferentes puntos cardinales. Y deseoso que se acabe todo. Ustedes no. Son los de Brooklyn y los de Manhattan. Amén. Y Pedro le seguía de lejos. Si viene al templo, de 3 o 4 días de culto que hay, viene el domingo. Y tras que viene el domingo, viene tarde. Y tras que viene tarde, quiere salir temprano. Mire, y entra vacío y sale peor. Porque todo lo está corrigiendo de la programación. No asimila nada. No recibe lo que Dios le está ministrando. Ok. Quinta y última razón. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también. ¿Entre quién? Entre ellos. Es que eso es normal. Si usted se busca, el que tiene un espíritu de superioridad, el que rechaza la palabra del Señor, el que no prevalece en la oración, el que sigue al Señor de lejos, ¿dónde lo va a encontrar? Con las amistades antiguas. Ya no quiere compartir con los cristianos. Ya no quiere estar en el redondel espiritual. No. Ahora sus amistades son las que había dejado en un momento dado. Porque él no es fanático. Porque hay que ser sociable. El Señor dijo, por cuanto no sois ni frío ni caliente, y sí tibio, os vomitaré de mi boca. La Biblia especifica, he aquí que yo ando buscando los verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y aquí está Pedro, hermano, sentado alrededor de un fuego que no le va a calentar el alma, ni el espíritu, ni la conciencia. Un fuego que lo que le va a satisfacer es lo físico. Sí, porque si hay personas cuando se descuiden en la vida espiritual, con todos esos procesos anteriores que yo he dicho, diferentes, buscan calentarse con diferentes cosas, con sustancias controladas, con alcohol, con adulterio, con fornicación, con baile, con trasnocheo, y por qué no decir con Facebook, con tantas cosas habidas y por haber que no satisfacen la honda necesidad del alma. Y ahí está Pedro sentado con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los enemigos de la cruz. Los enemigos de Cristo. Los alguaciles. Y otros tanto. Que debido, ¿verdad?, a la temperatura friolenta que había en el clima, encienden una hoguera en el medio del patio para calentarse. Y ahí está Pedro junto a ellos, disimulando, identificándose con ellos. No, hermano, nosotros tenemos que tener una postura. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que hacer una diferencia. O sea, mire, yo tengo amistades. Esto quizás le va a chocar a usted. Yo tengo amistades que son homosexuales y lesbianas. Las tengo. ¿Por qué las tengo? Desde el punto de vista, quiero que me entiendan la amistad. Es que me saludan, me hablan, yo me paro a hablar con ellos. No le rechazo su conducta. Perdón, no le rechazo su persona. Lo que le rechazo es su conducta. Los amo, porque Dios los ama. Dios ama a toda esa gente. Criminales, lo que sean. Delincuentes. Al igual que le ama usted y a mí. Dios no tiene persona, gente favorita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ama a usted, me ama a mí, tal y como ama al mafioso, al narcotraficante, al gatillero más grande, al, mire, al terrorista más grande, al pecador más grande empedernido, de la misma forma que me ama a mí y le ama a usted. Desde luego, sí, yo sé, le voy a atajar el pensamiento. Señor predicador, usted está diciendo entonces que el amor de Dios va a salvar a esa persona porque le ama igual que a mí y a usted. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios, su amor siempre está presente, no mengua, no decae. Siempre es el mismo amor presente. Todo depende de que esa persona acepte ese amor y se arrepienta. Si no, se lo lleva quien no lo trajo. Sígame lo bueno. Ya estamos terminando, hermano. Pedro le seguía de lejos. Pedro se sentó a calentarse con fuego extraño. Y entonces, pues, comenzaron a pasar la gente por allí a desfilar. Y una mujer lo vio y le dice, tú eres uno de ellos. ¡Aleluya! Y él se envalentonó. Se carraspeó quizás la garganta y dijo, yo no soy uno de ellos. Y siguió calentándose con el fuego extraño. Y a rato, hay uno del evangelista que dice que la misma mujer, pero otro evangelista dice que otra persona, otro hombre, se le acercó y le dijo, tú eres uno de ellos. Seguro que sí. Él dijo, yo no lo soy, hombre. Y siguió allí calentándose. Y vino uno tercero y le dijo, seguro que sí, que tú eres uno de ellos. El timbre de voz tuyo es Galileo. ¡Aleluya! Como ellos. Y entonces es triste. Aquí Lucas no lo registra, pero cuando usted se lee Mateos y Marcos, para que entonces le creyesen que él no era uno de ellos, dice Mateo y Marcos, que dice que maldijo y juró, yo no soy uno de ellos, yo no conozco a ese hombre. Pero déjeme circunscribirme la expresión que maldijo y juró. En nuestro vocabulario presente, ¿usted sabe lo que significa maldecir y jurar? Es hablar malo. Palabras sueces. O sea, ¿qué es lo que quiso Pedro? Déjame agarrarme de la vida antigua para que esta gente entienda que yo no soy uno de ellos, porque se supone que los que le sirvan al Señor no hablen malo. No digan palabras sueces, groseras. Así que juró y maldijo, hermano. ¿Ustedes saben que hay cristianos que hablan malo? Cuando se dan un tropezón, cuando se le cae la herramienta sobre uno de los miembros de su cuerpo, por no decir el dedo grande, en vez de decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, no, comienzan a bajar las divinidades, comienzan a hablar palabras indebidas. Y cuando le da coraje, no se le tiene que caer ningún objeto en ningún miembro del cuerpo. Se enojan. Y hay veces que dentro del matrimonio, el esposo le habla palabras soeces a su esposa. O a la inversa, la esposa al esposo. O los padres a los hijos, o los hijos a los padres. O los empleados al jefe. O el jefe a los empleados. Aún dentro del cristianismo estoy hablando, ¿sabe? O sea, todavía no ha habido un enjuague bucal con la sangre de Jesucristo. Amén, hermano. Una buena gálgara con la sangre de Cristo para que se vaya ese vocabulario. Ok, hermano. Mire. Ok. Pedro ha fracasado. Negarles por demás. El edificio, el coloso, se ha desplomado. Lo que quedan son escombros. Y dice el verso 60, después que la última persona lo identificó. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Escuche. Y enseguida, fíjese, esa expresión hay que subrayarlo. Esa última confrontación de esa última, de esa tercera persona, cuando dijo: hombre, no lo conozco, dice: enseguida, mientras él todavía hablaba, no había terminado de hablar, o sea que eso es una secuencia. Lo señalan. Y entonces, de inmediato, dice que mientras él estaba hablando, que todavía no había terminado, el gallo cantó. No dice, un gallo cantó. No dice, el gallo, el predicador del Señor, el expositor del mensaje para redarguirle, para confrontarle. Usted dirá, pero ¿y por qué el Señor está utilizando un gallo como predicador para traerle un sermón a Pedro? Si es que todo el mundo había clavado la uña. Todo el mundo había cogido la jujilanga. Expresiones campesinas y apolerinas, ¿sabe? Pues tiene que usar a alguien. ¿Y a quién usa? A un gallo. Mire, cuando Dios decide usar algo o a alguien para hablar, me perdonan esta expresión, pero Dios usa hasta el diablo para hablarle a alguien. ¿Ok? Usó una mula para hablarle a Balán. Y sucesivamente usó unos cuernos para llevarle alimentos a Elías mientras estuvo junto al arroyo de Querit. Y son tantas la forma que Dios ha utilizado para hablarle al ser humano que uno dice, qué casualidad, qué coincidencia. No, el Señor quiere transmitir su pensamiento y sea de la forma que sea, lo va a hacer para que nadie tenga excusa delante de la presencia de Él, sea cuando se presente vía muerte o vía rapto de la iglesia. Y entonces, en medio de esa situación, dice que el gallo cantó. Verso 61. Entonces vuelto el Señor. El Señor está ya apresado. El Señor se voltea. Apresado, pero está libre. Porque nadie le quita la vida. Él la puso para volverla a tomar. Se voltea y dice. Y dice. Y miró a Pedro. Y desde luego yo quiero pensar que Pedro también lo miró. Y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Mire, hermano, ¿con qué mirada usted cree que el Señor miró a Pedro? Te lo dije. ¿Usted cree que le dijo así? Te lo dije en esa mirada. ¿Usted cree que le transmitió ese pensamiento? Por no coger consejo. Por ser irreverente. ¡Aleluya! Por no ser sumiso. Por no someterte a la autoridad. Bueno que te pase. Yo te lo advertí. Que antes que el gallo cantase, tú me ibas a negar tres veces. Ahí tiene. Esas son consecuencias de tu descuido espiritual hacia mí. No. La mirada del Señor fue de la siguiente forma. Y yo la parafraseo. Pedro, yo estoy aquí, arrestado, enjuiciado. Ya pronto voy a ser crucificado. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo tengo todavía dominio, autoridad sobre todo lo que me circunda. Y yo quiero decirte, Pedro, que mi amor hacia ti todavía está presente, aunque tú me hayas negado. No te odio, no te rechazo. Estoy aquí dispuesto a perdonarte. Hermano, yo quiero creer. Si usted lo cree, igual que yo, welcome, es bienvenido. Si no, yo lo sigo creyendo solo. Yo quiero creer que esa mirada, en ese sentido, como le acabo de expresar, se le metió a Pedro en forma de tirabuzón por las pupilas de sus ojos. Y hubo una conmoción interna en Pedro. Y Pedro se estremeció. Y vio el amor de Dios. Y entonces dice el último verso. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se levantó de allí, de la hoguera, de estarse calentando con el fuego extraño junto a aquellos pecadores que eran los que estaban ideando, fraguando, crucificar a Cristo. Salió fuera, se fue a campo abierto. Yo me imagino que miró para el cielo. Dios mío, perdóname, perdóname. Yo he negado a tu Hijo. Yo he negado al Mesías prometido. Yo he negado a mi Salvador. Perdóname. Y dice que lloró amargamente. Llorar amargamente es llorar con vehemencia, con intensidad, con dedicación. Mire, hermano, alguien dijo, yo lo cito, yo no digo nada, yo lo cito, que las lágrimas que lloró Pedro, que descendieron por las mejillas de él, hicieron surco en ellas. El hombre reconoció, se arrepintió. El Señor muere, da su vida para volverla a tomar. Resucita al tercer día. Se aparece con pruebas indubitables por espacio de 40 días. Asciende a los cielos desde el monte de los, del olivar o de los olivos, como querramos decir. Ordena que vayan y se aposenten en Jerusalén, porque ellos le están preguntando: Señor, ¿restaurará el tiempo de Israel, el reino de Israel en esta época? Él dijo: no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero sí les digo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vayan y aposéntense en Jerusalén. Fueron, se aposentaron en ese lugar. Cuando usted lee el listado en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el primero que está allí en la lista es Pedro. Pasan 10 días, 40, presentación con prueba indubitable antes de Cristo ascender a los cielos. Luego pasan 10 días más, 50 días, el 50º día. Y entonces desciende la presencia de Dios a través de la manifestación plena con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas sobre los 120 presentes. Ese Espíritu Santo se metió en el interior de esas 120 personas, pero específicamente en Pedro, que lo valentonó y se levantó y predicó un sermón diciéndole: esto que está pasando no es que aquí nadie está borracho, esto es la presencia del Señor, de lo que había prometido a través del profeta Joel, que en los postreros días esto iba a ocurrir. ¿Qué dice el relato bíblico, hermano? Entonces, cuando hizo el llamado, 3,000 personas aceptaron al Señor. Luego siguió Dios obrando en medio del cristianismo de la primera, de la iglesia del primer siglo. Ustedes saben, el cojo junto a la puerta, el templo de Hermosa. Quisieron arrestarles. Pedro predica el segundo sermón. 5,000 personas aceptan el reino de Jesucristo. Hermano, al grado que cuando nosotros leemos el capítulo 5 del libro de los Hechos, versos 15 y 16, dice que de todos los lugares traían los enfermos para que en lechos y en camas, para que al paso de Pedro su sombra los alcanzase, y muchos eran sanados. El edificio caído, el titán derribado, el coloso completamente deshecho, se ha levantado y se ha erguido en una forma estable. Hermanos, al grado que la Biblia no lo dice, pero la historia secular dice que a la hora de morir pidió ser crucificado, no como el Señor lo fue, sino boca abajo, porque no era digno de morir como murió el Señor. Eso lo dicen los comentarios, lo secular. Yo no sé si has entendido el sermón en esta noche, pero finalizo con esto. ¿Cuándo fue la última vez que oíste al gallo cantar? Quizás el gallo está cantando esta mañana para ti, que estás aquí, que ya no eres lo que eras, que ya no estás buscando la presencia del Señor en la oración, en la lectura de la Biblia, o en la asistencia al templo, en hablarle a las almas, que Dios te las pone en el trabajo, en el comercio, y lo que hace es que le miras de arriba abajo y les desprecias, sin saber que es Dios que te está poniendo a las personas al lado para que le hables. Que ya no hay ese ímpetu, ya no hay esa dedicación. ¿Acaso no estará el gallo cantando para ti, hermano o hermana? Señor, te damos gracias. Aquí estamos. Hemos escuchado el canto del gallo para Pedro, pero el gallo sigue cantando para nosotros. Señor, que haya sinceridad en nuestra vida. Rapidito, hermano, rapidito.